Buenas noches, sí, hola, querido Alcuri. Parece que estuviéramos en vinculación telefónica, en comunicación telefónica, pero no, estamos en nuestro nidito de amor.
¿Cómo lo dice?
Aquí en Café Torrado le damos la bienvenida a Álvaro Alcuri.
Una alegría, como siempre.
En este espacio especial suyo, que empezó el año pasado hablando de las mentiras. Es decir, las mentiras del amor, ¿no? Sí. El amor mentiroso.
Algo así.
Sí. El amor mentiroso. Sí. Y que este año dijimos, bueno, vamos a toquetear las parejas, con todo respeto, dicho esto.
Toquetear.
Sí. Y bueno, y venimos hurgando sobre la vida de las parejas. Y todo tiene que ver. El otro día, cuando conmemoramos Copa América, hace 15 días, exactamente, empezamos a hablar del amor del equipo, de la entrega, de un espíritu de entrega y de solidaridad. Y empezamos hablando de fútbol y de la Copa América y terminamos hablando de la pareja. Y no es que nos hayamos ido por las ramas, es que estuvimos jugando el mismo partido que con la, que con la selección.
Sí, sí.
Ahora con la selección sub-20 eliminada, no sé qué partido querés jugar.
No, no hablemos de fútbol. Volvamos corriendo.
Dejame un paréntesis, pero sí, vos podés creer que en la mitad del partido yo estaba escuchando. Me está pasando que ya no me cuesta mucho soportar los relatos de fútbol cuando empiezan con esos lugares comunes. ¿Está? Que ya se me hace difícil. Y cuando empiezan con la calculadora, cuando empezaron de vuelta, no, porque si empatamos en realidad y Portugal le hace un pap, dije, no, no, esto ya lo viví, no quiero más.
Ya tiré la calculadora por la ventana.
Por un campeonato del mundo de la sub-20, claro. Todo bien, macanudo, pero no. Chao. Marchamos y aprendamos de esto. Bueno.
Usted lo ha dicho. Bueno, pero como este es un espacio que también es a pedido del conductor, usted me tiró a la propuesta. Vamos a hablar de amor y sexo, o de sexo y amor. Ahí el tipo estaba, pensando. En ese momento me tiraste eso, bueno.
Estaba muy solo.
Y bueno, yo, sí, se notaba. Entonces ahí el eco lo decía.
El eco de todo el país. Y dije, bueno, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Bueno. Órdenes, prioridades. Primero que nada, ¿tienen algo que ver el amor y el sexo? Pregunta así.
Mira, desde que...
se fue.
Los psicoanalistas, en especial el amigo Sigmund Freud, allá a fines del siglo XIX, estudiando a unas extrañas enfermedades sin síntomas físicos que padecían mujeres que se les denominaba histéricas. En la época se decía que eran algo así como que padecían una locura, que no se encontraban las causas fisiológicas de esta enfermedad. Histeria viene de útero, se decía que esto le pasaba solamente a mujeres. En ese estudio temprano, siglo XIX, en Francia, una beca que obtiene el joven doctor Freud en París, con el célebre médico Charcot, estudiando esos casos, empiezan a estudiar en particular la mujer y a escuchar lo que esas mujeres tenían para decir y a interpretar lo que estaba subyacente detrás del discurso de la histérica, también con el socio temprano de Sigmund Freud, el doctor Breuer, con aquel famoso, conocido y relatado caso de Ana Oh, la primera histérica de la cual se relata minuciosamente sus historias. Resulta que, en buena medida, sus trastornos físicos era la postura en el cuerpo de fantasías, de deseo sexual reprimido, de cosas que estaban ahí subyacentes en el inconsciente, que empezaron a abonar las teorías del psicoanálisis, en las cuales se le empieza a dar cabida a algo que en su época no se le daba absolutamente ninguna cabida, que era la sexualidad, el plano sexual, el deseo sexual, y a explicar la conducta humana y aquellos trastornos que en su época no se podían explicar a través de estos deseos sexuales reprimidos que empiezan a hallarse en todas las personas, que empiezan a estudiarse también desde la niñez. Uno de los grandes hallazgos fue la sexualidad infantil. Se empieza a hablar de que el niño tiene deseo sexual, que ese deseo sexual no está orientado hacia un fin, hacia un objeto. y que estos estudios, que tienen 100 años, modificaron, en primer lugar, la manera de hacer terapia, la manera de los médicos de ver a los enfermos, pero también modificaron nuestra cultura, nuestra civilización. Incluimos a la sexualidad en nuestras vidas, estaba reprimida, estaba tapada, nos enfermaba por reprimidos. Eso dicen teorías freudianas, estas teorías nunca fueron unánimemente aceptadas por todos. Pero podríamos decir que desde aquellas épocas, hablar de sexo, hay tanto sexólogo hoy en día, en cada medio de comunicación parece que hubiera uno, y hablar de salud van unidos. Tenemos que hablar de sexualidad en la educación, se está proponiendo la educación sexual desde la niñez más temprana, y a veces hoy en día podríamos decir que hasta se exagera de tanto que hablamos de sexualidad, de tanto que proponemos no reprimirla de ninguna manera. Se nos ha ido un poco la moto para el otro lado, ¿no? Parece que todo se ha sexualizado, y desde la campaña publicitaria de un shampoo hasta elegir el auto cero kilómetro, resulta que cada una de esas acciones humanas estaría pautada, estaría atravesada por el deseo sexual. Yo qué sé, a veces uno dice ni tanto ni tampoco, ¿no?
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, lo que quieras.
Este enfoque aparentemente estaría denunciando ni más ni menos que ciclos.
Claro.
O sea que así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba, así como es adentro es afuera. Volveremos a una etapa seguramente más, entre comillas, recatada o careta. No me gusta el término, porque es como si estuviera catalogando de peyorativo una
Fíjate,
cosa más.
Si decís reprimir, suena a mala palabra hoy en día. Todo lo que sea reprimir sonaría mal. Pero si no aprendemos ya en la niñez a reprimir en buena medida nuestros impulsos, no podríamos vivir en sociedad. O sea, debemos aprender a reprimirnos, y hasta queda feo decirlo. Fíjate el signo de los tiempos.
Es políticamente correcto ocultarlo, digamos.
Ahí
¿no?
está.
No es políticamente correcto, no tiene buena prensa hablar de represión, obviamente.
Claro.
Nosotros hablar de represión nos lleva, viste, a la dictadura, a los 50.
O
a los
pensar 50. En uniformes.
En uniformes, exactamente. Claro. Lejos estamos de esto, con lo que estamos hablando. Pero hay una pregunta anterior y quiero que vos lo canalices. Uh-huh. ¿Cómo aparece Freud en escena? Es decir, ¿era un exagerado el tipo? ¿Era un maníaco sexual, Freud?
No, por favor. No. Sigmund Freud era un médico puntillosísimo del siglo XIX, un investigador incansable, un gran escritor, un tipo que tuvo la honestidad intelectual de modificar sus teorías cuando sus propias investigaciones le dijeron que debía hacerlo, no tenía problema en desdecirse, que creó un movimiento que tuvo en buena parte como base sus descubrimientos y su sistema de pensamiento, que tenía una parte científica y otra parte que era más bien ideológica, y que después ese movimiento se transformó en algo que había que sostener y se tornó un tanto rígido, y más después de que Freud muere, en donde la ortodoxia le quitó un poquito de esa cosa de fermental que tenía a principios del siglo XX, y los que siguieron descubriendo cosas nuevas fueron los que tuvieron que abandonar justamente ese movimiento, o los que traicionaron la doctrina o el dogma o la ortodoxia freudiana, como Jung, como Perls, por ejemplo, ¿no? Ahora,
¿cómo aparece?
¿Cómo aparece?
¿Cómo aparece en escena Freud, entonces?
Freud era un investigador del siglo XIX, un médico austríaco que empieza a escribir y empieza a sostener estas teorías que explicaban la locura, la enfermedad mental, los síntomas desconocidos e inexplicables de la histeria.
Está bien,
los primeros, podríamos decir que Freud aparece por la histeria. Uh-huh. Los primeros estudios de Freud, estudios sobre la histeria, que son de fines del siglo XIX, que tienen como centro su asociación temprana con Breuer, el terapeuta involuntario, medio inconsciente de Ana O. A partir de esos primeros estudios empiezan a profundizar en el estudio de la conducta humana, y aparece la talking cure, la cura por la conversación, que era curar escuchando. El discurso, lo que decía el paciente, era lo que empezaba a ser objeto de estudio de la medicina, toda una revolución. Ahí aparece, podríamos decir, el psicoanálisis, podríamos decir la psicología moderna. Tenemos que escuchar un discurso y tenemos que trabajar sobre las cosas que, los contenidos de ese discurso. Después, obviamente, la psicología va ampliando su campo y empezamos a también a observar conductas que también son un discurso. Uh-huh. Y eso es materia de estudio, ya no estamos... la medicina no está simplemente viendo esos síntomas como un estornudo o una hipertensión o un hueso roto. También estamos investigando más allá de eso, ¿no? Eso podría decirse que abre la dimensión de las psicoterapias tal como las conocemos hoy. El abanico es enorme hoy en día, ¿no? Pero arranca con aquellos pioneros. Freud fue uno de ellos.
Además es muy coincidente que la semana pasada tuvimos al doctor Carlos Uboldi hablando de fibromialgia. Ajá. Y justamente lo vinculo porque la histeria y las mujeres histéricas y esta enfermedad de las mujeres que eran consideradas histéricas, muchas estaban vinculadas a un tema de fibromialgia, que es un diagnóstico muy reciente y que todavía claro. Inclusive no se sabe... no se diagnostica. Y bueno, este hombre estaba peleando con un libro por sí ponerlo en el tapete el tema y dejar de improvisar con este tema de las mujeres. Uh-huh. Pero bueno, a la aparición de Freud, la aparición, el desenlace de la aparición del modernismo, digamos, nos trae con un exceso en cuanto a las manifestaciones sexuales. Todo pasa por el sexo, el shampoo, el auto, como vos decías, la televisión.
Yeah. El sexo vende, gran incorporación de la publicidad.
Yo creo que está la reciente, música, ¿no? La pintura, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Viene un viento, va a soplar, volveremos a jugar las cartas? ¿Cómo es el panorama y qué tiene que ver el sexo con el amor?
Es, mira, justamente yo me fui al diccionario y el diccionario da una definición un tanto curiosa, ¿no? La primera acepción es amor, sentimiento que mueve a desear que la realidad amada, otra persona, un grupo humano o alguna cosa, alcance lo que se juzga su bien, a procurar que ese deseo se cumpla y a gozar como propio el hecho de saberlo cumplido.
Un poquito difícil.
Mirá todo lo que dice, ¿no? Parecería ser que el amor a los animales, el amor a la bandera, el amor a la madre, al marido, a los hijos, está todo en el mismo escalón. Y uno dice, che, ¿y el deseo sexual dónde está? Porque esto es como muy amplio, ¿no? Entonces el diccionario de la Real Academia, en segundo término, dice, muy escuetamente, atracción sexual. Y yo digo, pucha, porque ya de entrada se arma lío, ¿no? En la primera parece que este amor a todo, a la bandera, a los animales, al marido, a la mujer, a la vecina, y chocaría que parece esto es como muy desprendido, ¿no? Y el deseo sexual, la atracción sexual, que yo creo que no es nada desprendida, porque la atracción sexual puede ser a alguien que no valoro como a la bandera, o como a mi mamá, o a mis hijos, sino que parece ser el instrumento para mí pura satisfacción personal, ¿no? Estamos viendo dos dimensiones ya en esta definición del diccionario, una muy volcada hacia el otro, casi una cosa desprendida, algo en donde no quiero nada para mí, y en la atracción sexual uno quiere todo para uno. Pero podríamos decir que hay otras ideas de amor en la vuelta, y sobre todo tratando de hablar de esta confusión o aparente confusión entre deseo sexual y amor, en que parece que el amor es bastante más desprendido que el deseo sexual, que no es nada desprendido. En el deseo sexual, repito, quiero todo para mí. En el amor, según el diccionario, uno le desea lo mejor a los demás.
No tengo muy claro que el deseo sexual sea yo quiero todo para mí.
Ah, mira.
Yo creo que es un deseo sexual. Aparte, debemos ser bastante... No es lo mismo el deseo sexual que la atracción sexual.
Ah.
Y yo creo, asimismo, que el amor tiene que estar vinculado a la atracción sexual.
Sí, sí.
Es decir, nos pasa con de padres a hijos, de hijos a padres, de entre amigos y amigas, entre, digo, siempre hay una atracción, no es que implique un deseo sexual de posesión sexual. De,
puedo decir que la sexualidad se expresa en cada uno de esos vínculos.
Pero es que me parece que la atracción sexual, más allá del deseo sexual, por eso lo diferencio, es un tema de vinculación de piel, de cuerpo, ¿no?
Sí, bueno, ahí yo diría que estás muy en la línea moderna, ¿no? De sexualizar todo.
Vos decís que estoy muy maluco.
Y estás en este mundo. tampoco sos impermeable, ¿no?
Sí. No quiero que pienses que soy un viejo verde.
No. Por favor, nos conocemos hace nada más que unos 25 años a esta altura.
Bueno, pero ¿cómo se aclararía? ¿Cómo se puede solucionar ese tema? A ver.
A mí me gusta decir que hay distintas miradas. Y que cada uno que mira, lo mira como cada uno es. Es imposible no sesgar mi mirada desde el lugar en que miro. Si soy endocrinólogo, por ejemplo, diría que esta respuesta, esto es una respuesta hormonal y que las hormonas definirían nuestra predisposición al encuentro amoroso, que de jóvenes, por ejemplo, tenemos muchas más hormonas que cuando vamos envejeciendo, aunque estas teorías hormonales, entre comillas, quedarían un poco contradichas por el hecho de que si vemos las actitudes de algunos jóvenes que no tienen mucha predisposición al sexo y las comparamos con algunos veteranos que se sienten muy pletóricos de deseo. Aunque hay que decir que el deseo sexual tiene sus picos y coinciden alrededor de los 25 años, 20, 25 años, en donde encontramos mayor producción de hormonas sexuales.
20, 25 años.
En hombres y mujeres.
20, 25 años y sus múltiplos, decís tú.
Por 50, decís. Bueno, y si vos sos, y si lo mirás desde la zoología, en zoología se habla del instinto para describir el amor entre los animales. Los animales, tienen conductas que están determinadas instintivamente, como la danza del cortejo, que es un comportamiento muy interesante dedicado a seducir, y que está predeterminado. Los animales lo aprenden, lo practican generación tras generación, y siguiendo los dictados del instinto eligen a los mejores exponentes de la especie para procrear. Y en esa lucha, que de alguna manera es la danza del cortejo, en donde se compite, y los ejemplares más lindos, más atractivos o más fuertes son elegidos, y los no tan aptos para la supervivencia, siguiendo a Darwin, no serían elegidos. Entonces, viendo desde la zoología, esto ya es diferente, sería la lucha por la supervivencia, ¿no? Fíjate que son distintas miradas.
¿La lucha por la supervivencia o el mejoramiento de la especie?
Eso. Dos maneras de decirlo. Y siguiendo con las miradas, ¿no? Si vos sos un religioso, podrías decir, el amor es amor a Dios. Y según las distintas religiones, las manifestaciones de ese amor o los rituales para experimentar ese sentimiento varían, a grandes rasgos podríamos decir que en Occidente la relación con Dios se la ve más como una relación con alguien más grande y más sabio, y en Oriente, en cambio, parecería, cortando muy grueso y hablando muy en general, la relación con Dios vendría a ser más un contacto con algo interno y profundo que está dentro nuestro. Fíjate, Occidente mira hacia afuera, algo más grande que está no sabemos dónde, pero miramos para arriba. Y en Oriente miramos para adentro. Y esa relación, o para arriba, o para adentro, y lo identificamos con este sentimiento de amor, o de plenitud, o de iluminación. Depende de la traducción, depende de la cultura, depende de la época, depende de quién lo lea. Y siguiendo con este rastro, ¿de dónde podemos encontrar el amor, o cómo podemos definir el amor. Las distintas culturas, las distintas épocas tienen distintas ideas de la cosa. También la psicología, en especial el psicoanálisis, ha contribuido a ubicar a la primera relación amorosa de nuestras vidas, la relación madre-hijo, como fuente que marca en nosotros el sentimiento de amor. ¿Por qué? Porque en los avatares de esa primera relación, ya desde el útero y después en la relación más temprana afectiva que vivimos, van quedando los primeros aprendizajes, lo que nos da valor, lo que nos da identidad, lo que nos dice este es el otro, cómo es el otro, cómo soy yo, nos define. Y esa es una relación amorosa, la primera relación amorosa. A mí es una de las explicaciones que me gusta más, esta la debemos, sí, hay que decirlo, la debemos al psicoanálisis, el estudio minucioso desde los primeros escritos freudianos de la relación temprana del niño con la mamá y los buenos y malos efectos de los traumas o los aciertos en
lo que viene con la leche, digamos.
Lo que viene con la leche, lo que viene con los mimos, lo que viene con el canto, lo que viene con hablarle o no, con dejarlo llorando mucho rato o poco rato, con poner límites o no ponerlos. Y pese a que todo esto sigue estando como en entredicho y a veces se enfatiza mucho en los traumas tempranos y otras veces se saca el énfasis en, bueno, esto no es tan traumático en realidad, seguimos viendo una y otra vez que estos primeros años de vida nos marcan y nos marcan profundamente en nuestra identidad, en nuestra autovaloración y en nuestros futuros vínculos con los demás.
¿También en nuestra sexualidad?
Claro. Es nuestra sexualidad arranca desde una identidad, desde una valoración, desde un marcar gestos, marcar gustos, marcar actitudes. Lo aprendemos. La sexualidad, el bemol que se pone para decir la sexualidad humana es una construcción compleja que se va, tiene distintos pasos y se termina de cristalizar alrededor del fin de la adolescencia por oposición a la sexualidad instintiva de los animales, en donde encontramos un comportamiento estereotipado que está determinado de una manera instintiva, ¿no?
Me quedan 5 minutos y me gustaría ir aclarando esto, que por supuesto que no da para abarcarlo solamente en un programa. Pero es increíble la claridad con la que presentaste este tema. Yo quería que hablaras de...
Yo te iba a preguntar si no me estaba yendo mucho.
No,
¿te parece?
No, inclusive, no sé si viste que las intervenciones mías fueron bastante...
Estuviste recatada.
Y recatada. y me parece que, claro, porque... ¿Por dónde venía la cosa, no? O sea, de estar citando definiciones de la Real Academia, estar citando además observaciones de distintos ámbitos de donde se puede dar una definición... Hasta un endocrinólogo lo citaste, desde el aspecto religioso fundamental, y un reconocimiento al psicoanálisis que hace ese estudio en la primera etapa de nuestra vida que nos marca para siempre. Pero entonces, digamos, el amor viene, no sé si vendrá de fábrica, pero lo desarrollamos en la primera instancia con nuestro contacto materno. Y también desarrollamos en ese mismo momento lo que serán nuestro hábito sexual, digamos, o nuestras relaciones sexuales. Quiere decir que entonces el amor y el sexo estarían unidos por ese origen.
Claro, hay un origen común. Lo que pasa es que, a ver, podríamos decir que la madre y esa primera relación nutricia abarca mucho más que la sexualidad, abarca el sostenimiento de la vida, ¿eh? En un momento en que casi lo único que importa es eso, es sostener una vida que están haciendo, ¿no? la relación se va sofisticando. Esto lo hemos hablado más de una vez. Se va haciendo más compleja a medida que el cerebro va evolucionando, a medida que vamos aprendiendo cosas, a medida que nuestros archivos empiezan a ser llenados de experiencias, de enseñanzas, y las vamos repitiendo, a medida que adquirimos un lenguaje, que aprendemos a comunicarnos. Entonces, de ese origen simple, ilimitado, dos o tres emociones, lloro porque extraño a mi madre y duermo cuando estoy satisfecho, y como y hago caca y nada más, vamos obviamente complicando nuestra conducta y nuestro relacionamiento cada vez más. Entonces, la sexualidad, ¿dónde está? Y en un primer momento no está en ninguna cosa, solamente estaría en una sensación placentera, temprana, de saciedad, cuando mamá me alimenta, o mamá me canta, o me cuida, o me acuna. Podríamos decir que ahí está la proto-sexualidad. Hablar de conducta sexual completa, adulta, orientada a un objeto y a un fin, lleva muchos más años y de pasaje por distintas etapas de crecimiento psicoemocional, sexual, y termina de cristalizarse hacia la pubertad, en donde ya voy a tener la madurez completa para el vínculo sexual con otra persona.
Clarísimo.
Puerta ¿cómo, abierta. ¿Cómo lo dejé?
Pues sí, la verdad que sí, contundente además. Puerta abierta como para poder empezar.
A mí me gusta, ¿sabes una cosa, negro? Perdón. A mí me gusta mucho hablar de sexualidad desde este ángulo, porque hoy veo, no es por criticar a lo que hablan otros especialistas, pero veo como una cosa muy muy superficial en cuanto a la sexualidad. Parece que fuera disfrazarse en un hotel y usar distintos tipos de estimulantes o de consoladores o ponerse ropa o yo qué sé. Estamos hablando que la sexualidad nos marca de una manera mucho más importante, y tenemos además que educar y que enseñarle a los muchachos qué significa esas primeras señales de placer que aparecen en el cuerpo, y a qué edades pasa qué cosa, y cómo manejar esto en sus vínculos. Esto me parece bastante más importante, y yo no lo escucho muy seguido, sobre todo orientado a los más jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que ya tienen un mundo sexuado alrededor, a veces hipersexuado, y no tienen la madurez para decodificar esos mensajes. Sin ponernos pacatos, sin ponernos sensores, tenemos que estar mucho más presentes, tener mucho más claros los conceptos para poder decirle a los niños: esto es así, esto es así, o esto todavía no es para vos, esto no es para tu edad. Yo qué sé, bailar como Shakira tiene una connotación sexual, pero si lo haces a los 5 años no sabes lo que estás haciendo. O la masturbación, que muy recientemente ha sido liberalizada porque era pecado y porque era perseguida y porque machaconamente los médicos y los sacerdotes decían que enfermaba a la gente. Ahora resulta que un especialista habla 5 minutos con atención y dice: no, masturbarse es bueno. Y lo dejamos ahí. ¡Pah! Esto es un cambio cultural brutal. Y de eso hay que hablar mucho más. La masturbación es la puerta de entrada de los jóvenes a la exploración de su propio cuerpo. Esto hay que decirlo. Si
decís, ¿y los mayores qué?
Los mayores se supone que ya empezaron a explorarse hace rato.
¿Y no, la masturbación no es parte también del placer y no es parte de...?
Sí, pero no es la puerta de entrada. Se supone que entraste hace rato.
Yo entré por ahí.
Yo entré por la ventana.
No, pero este es un temazo que, dime, la gente debe estar allí, los cocafeteros y cocafeteras, decir: pará, no corten ahora, quiero que hablen de esto.
Ahora quiero testimonios.
Testimonios, seguro, ¿viste? Gran Onan.
Este es el momento.
Con la mala prensa que ha tenido, te salen pelos en las manos.
Claro, bueno, si querés, para la próxima hablamos del tema masturbación. Así.
Bueno.
Con testimonios de épocas pretéritas en que se perseguía al masturbador y se escribían y se producía literatura abundante, científica, pseudocientífica y religiosa, que perseguía y culpaba y penaba.
Pero estamos hablando del masturbador y ya lo estás poniendo como, no como tipología, me está sonando como crítica al hombre del sexo hombre.
Ni crítica ni al hombre.
Ni crítica ni al hombre. Vamos a hablar de la masturbación generalizada y el masturbador como digamos, como actor del ejercicio de la masturbación.
Prehistoria, Oriente, Grecia y época moderna de la masturbación.
Sí, los pedos y los mersa, como decía un amigo. Álvaro, un placer.
Lo mismo para mí. Está bueno.
Amigos, enseguida seguimos en Café Tornado.